Hoy vamos a dar inicio hablando un poco de la naturaleza del ministerio pastoral en la iglesia. Vamos a explicar un poco qué es esto. Y bueno, especialmente vamos a hablar un poco hoy de la vocación divina. Entonces vamos a leer este pasaje, vamos a hacer una oración y encomendar ese tiempo al Señor. Dice ahí Filipenses 1:1-2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, queremos encomendar una vez más, Señor, tu palabra, este tiempo de comunión que vamos a estar en estos días aquí en Fernando de la Mora. Señor, rogamos tu gracia, tu bendición, tu dirección, Señor, que tú vayas delante de nosotros y por tu palabra tú vayas alumbrando nuestro camino y mostrando cómo debemos conducirnos, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por los que están aquí reunidos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de bendición, sea de enseñanza, sea de instrucción para el corazón de todos nosotros, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, leyendo Filipenses 1:1, nosotros podemos ver lo que sería el retrato de lo que es una iglesia normal, una iglesia bíblica. Ahí se nos dice que Pablo saluda a todos los santos que están en la ciudad de Filipo y él dice lo siguiente: con los obispos y diáconos. Este pasaje corto de alguna manera nos muestra lo que es el orden bíblico de una iglesia local. Una iglesia local está compuesta por una congregación o un grupo de santos redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pastoreada y dirigida por unos hombres que en este contexto o en este pasaje se le llama los obispos, que acompañados de un grupo de hermanos son encargados de lo que llamaríamos el servicio en general, los diáconos. Entonces, en estos días vamos a estar hablando un poco de quiénes son esos obispos, cuáles son las funciones de los obispos, cuál es la responsabilidad que ellos tienen en la iglesia y la responsabilidad que tiene la iglesia hacia ellos. Hermanos, y este tema es muy importante porque si hay una crisis actual que vemos en el cristianismo, evidentemente muchas veces todo comienza con el liderazgo de la iglesia. No es de extrañar que las primeras cosas que Pablo coloca en orden o envía a sus colaboradores para colocar en orden, en el caso de Timoteo y de Tito, es el gobierno de la iglesia. Porque si la iglesia tiene un gobierno saludable, bíblico, espiritual, esa iglesia va a ser muy influenciada por la obra de Cristo a través de aquellos que pastorean la iglesia. De la misma manera, no existe algo que pueda corromper tanto el testimonio de una iglesia como un falso liderazgo. Así como la iglesia puede ser pastoreada, sustentada y llena de Cristo a través de hombres espirituales y usados por Cristo para la edificación de la iglesia, también una de las maneras más destructivas que ha usado el maligno para destruir el pueblo de Dios es infiltrar hombres en el pastorado que no tienen ni el llamamiento, ni la vocación, ni las cualidades necesarias para llevar a cabo ese trabajo. Entonces nosotros vivimos en un tiempo donde existen extremos. Existe el extremo del sistema evangélico pastoral, donde los hombres se enseñorean de la iglesia, donde los hombres se enriquecen con la iglesia, donde los hombres abusan de la autoridad en la iglesia. Pero también existe un lado opuesto. Ahí, hoy en día, no sé si los hermanos han escuchado, un movimiento llamado iglesias orgánicas. Y es como una especie de anarquía espiritual, donde ellos dicen que, en un sentido, todos somos hermanos, todos somos sacerdotes, pero no necesitamos quien gobierne entre nosotros. No necesitamos pastores, no necesitamos ancianos, y es un tipo de anarquía. Entonces, en medio de esos extremos tan variados que existen en el cristianismo, la iglesia en nuestros días necesita recuperar la visión bíblica de qué es el gobierno que Dios ha establecido para el pastoreo de su pueblo. Entonces, hermanos, estos temas son muy importantes nosotros considerarlos y tenerlos claros. Entonces, en estos días nos vamos a ocupar de estar tratando esos asuntos. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es el deber de nosotros como iglesia hacia ellos y de ellos hacia nosotros? Entonces, bueno, el Señor nos dé gracia, nos dé sabiduría y nos pueda estar hablando. Vamos a ir a otro pasaje, mis hermanos, que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí a este grupo de hermanos se le llama obispos. En el pasaje de Hechos 20... vamos a ver que ese término obispo es un término que en las escrituras, en varios lugares, se usa para hablar de las mismas personas que se les llama ancianos, que son los que tienen la responsabilidad de pastorear la iglesia del Señor. Entonces, esos tres términos siempre aparecen juntos para referirse al mismo grupo de personas. Recuerde esos términos, hermano. Obispo, anciano y pastores. Son palabras que siempre están juntas para referirse a las mismas personas. Aquí en Hechos 20, verso 17, se nos dice que cuando Pablo se va a despedir de los ancianos de la iglesia de Mileto, los envía a llamar. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y más adelante en el verso 28, a estos mismos ancianos les llama obispos. Para que usted se dé cuenta, ahí por este mismo pasaje, que se está refiriendo al mismo grupo de personas. Hechos 20, 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, a los mismos ancianos también se les llama obispos, ¿sí? ¿Y quiénes son ellos? Los que tienen la responsabilidad de pastorear o de apacentar las ovejas, como lo dice el mismo pasaje. Para, o sea, ellos tienen un propósito, una función, que la vamos a estudiar también en estos días. Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, estos hombres, ancianos, obispos, son los que son llamados a pastorear la iglesia del Señor. Y esto, hermanos, pues no era algo nuevo. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido que Él daría a su pueblo pastores, que pastorearían la grey con sabiduría y con ciencia. Entonces, la manera como Dios lleva a cabo su obra en medio de su pueblo es a través de estos hombres que tienen la responsabilidad de pastorear, de edificar la iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Hoy vamos a ver lo que es la vocación en cuanto al ministerio pastoral. ¿Qué significa eso de vocación? ¿Sí? El llamamiento en relación al ministerio pastoral. Y lo primero que vemos aún ya en este pasaje es que esto es algo divino, hermanos. Esto no fue un invento de la historia de la iglesia. Esto ni siquiera nació en el corazón de Pablo, ni en el corazón de Timoteo, de Tito, ni en el corazón de la Reforma Protestante, ni Washman, ni, sino esto lo diseñó y lo estableció Dios, porque dice aquí, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que no es, porque a veces uno se encuentra con ese tipo de conversaciones. No, es que los hermanos están queriendo volver la iglesia a una institución. Porque ahora hay algunos que se les llama ancianos o pastores. No, hermanos, aunque esos términos en algunos ambientes se hayan corrompido y distorsionado, fue Dios el que diseñó que su iglesia fuera pastoreada por ancianos o obispos. Fue el Espíritu Santo. Y aquí se habla del Espíritu Santo, pero si usted va a Mateo, cuando el Señor ve las multitudes, Él le dice a sus discípulos: orad por la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y a quién tienen que orar? Al Padre. Y cuando Jesús pide esa oración, dice: porque son ovejas que no tienen pastor. O sea, la iglesia y los discípulos de Jesús deberían orar a Dios el Padre, porque Dios el Padre es el que da pastores a su iglesia. Entonces está involucrado el Padre, está involucrado el Espíritu Santo, y nuestro hermano ayer leía Efesios 4. El mismo que descendió es el mismo que ascendió para llenarlo todo. Y Él mismo, ¿qué hizo Él mismo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. O sea, es Cristo mismo, ¿no? Glorificado, quien por amor a su iglesia da dones hombres, para que estos hombres pastoreen, cuiden el rebaño que Él compró con su propia sangre. Entonces, esto no es un asunto humano, hermanos. Esto no es un invento nuestro. Esto es algo que Cristo glorificado, con la obra del Espíritu Santo en la tierra, que va llevando a cabo en medio de su iglesia, en medio que Él va edificando y poniendo en orden su iglesia. No es algo nuevo, ¿sí? Es algo que Dios en su propio corazón diseñó para que la iglesia sea edificada. Pero evidentemente, mis hermanos, como hay tanta confusión, como hay tantos excesos, como hay tantos desequilibrios en esta área, las iglesias necesitan, en un sentido, recuperar la visión bíblica del gobierno de la iglesia. Y no solo recuperarla, sino vivirla en la medida que el Señor nos lo permite. Y sobre estos temas la Biblia habla bastante, hermanos. Hay capítulos completos, casi, yo estaba leyendo algunos comentaristas que casi todas las cartas del Nuevo Testamento tratan este tema, hermanos, de manera detallada, entran a estos puntos. Entonces, nosotros tenemos mucho testimonio de la palabra de Dios para poder ser guiados, para poder ser enseñados y para hablar sobre estos asuntos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de la vocación al llamado o al ministerio pastoral. ¿Qué significa la vocación? La palabra vocación viene de llamamiento. ¿Cómo nosotros podemos reconocer cuando un hijo de Dios ha sido llamado a este trabajo? ¿O cómo nosotros podemos responderle a un joven que tiene el deseo de involucrarse en el ministerio pastoral en la iglesia? Ser parte de aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios. Entonces hoy vamos a ver la vocación y las características de esa vocación. Spurgeon una vez le preguntaron que cómo una persona podía saber si era llamado a este ministerio. Igual, hermanos, es evidente que todos como cristianos tenemos funciones, ¿no? Todos como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una labor, un trabajo. Pero en estos días nos vamos a enfocar en este ministerio como tal en la iglesia. Entonces, cuando le preguntan a Spurgeon esto, él dice que eso era una pregunta para él de mucho peso y que deberíamos tratarlo de la manera más solemne. Él dice, y cito literalmente: pido dirección divina al hacerlo, porque cientos se han equivocado en este camino y son muchos los que han tropezado con un púlpito. Es doloroso y evidente que existen muchos ministerios infructíferos e iglesias decadentes por causa de esto. Es una terrible calamidad, decía él, para un hombre equivocarse en su llamado. Y también lo es para una iglesia a la que él se impone. Su error encierra una aflicción de las más grandes. ¿Sí? Yo pensaba que, ¿a qué podrías comparar una equivocación en este asunto? Como cuando un hombre decide casarse con una mujer que no era la correcta. Una decisión gravísima, ¿no? Con consecuencias terribles. Como cuando usted emprende un negocio y quiebra totalmente. Bueno, si esas cosas nos deberían llevar a pensar, uy, terrible casarse mal, terrible emprender un negocio sin la bendición de Dios. De la misma manera, sería terrible nosotros colocarnos en una posición donde Dios no nos ha colocado. O entrar a una iglesia donde los hombres que están pastoreando, Dios no los ha colocado. Porque es cierto, hermano, que Dios coloca a hombres, pero también es cierto que los hombres se pueden colocar en un lugar que Dios no los ha colocado. Y aún peor, hermanos, es cierto que el diablo coloca en la iglesia hombres para destruir la iglesia. Eso lo dice la palabra, ¿no, hermanos? Entonces, es muy importante que tanto aquellos que entramos en el ministerio como nosotros como cristianos podamos discernir si las personas que están pastoreando son puestas por Dios o no son puestas por Dios. ¿Cierto que es una pregunta de mucha relevancia? Bueno, la Biblia nos da de alguna manera detalles, destellos, evidencia para nosotros poder discernir esto. Vamos a leer un pasaje en Jeremías. Jeremías 23, verso 32. Este pasaje nos muestra, hermanos, que muchas veces desde el Antiguo Testamento, como lo mencionábamos ahorita, Jeremías, sí, pueden llegar al pueblo de Dios personas que Dios no envió. Pueden entrar personas que el Señor no llamó. ¿Y a eso cómo le llama la Biblia? Falsos, en este caso profetas, o falsos pastores, o falsos ministros. Por eso discernir estos asuntos, hermanos, es muy importante. Dice Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Dice ahí, y yo no les o los envié, ni les mandé. Y pues el resultado de como Dios no los envió ni Dios los mandó fue que, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Pues siempre ha existido ese asunto de personas que van en nombre de Dios y Dios no los mandó. Siempre ha existido ese asunto de personas que hacen cosas que Dios no les encomendó y el resultado es evidente. Entonces nosotros necesitamos hablar de la vocación. La vocación divina, ¿qué es la vocación divina? Como decíamos ahorita, la palabra vocación viene del griego llamamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de vocación en cuanto al ministerio, se da a entender a ese llamamiento divino que Dios hace de manera particular a una persona. ¿Sí? Es ese testimonio de Dios a una persona en particular que lo está apartando para algo especial. Vocación, es lo que significa la palabra vocación. Entonces, en cuanto al ministerio, hermanos, la vocación es muy importante. Porque Dios debe llamar a las personas que tienen esta responsabilidad de manera particular y clara. Y vamos a detenernos a mirar cómo yo puedo distinguir si Dios me está vocacionando al ministerio. ¿Cómo Dios me puedo distinguir si Dios me llama al ministerio? O está llamando a otros y yo puedo reconocer ese llamado. Ahora, como decimos, vocación divina quiere decir que el llamado es de Dios. En este asunto, en la palabra no existían voluntarios, sino siempre todo comenzaba en Dios. Dios es el que llama. ¿Se acuerda lo que les dijo Jesús a los discípulos? Ustedes no me escogieron a mí. Yo los elegí a vosotros. O sea, el que toma la iniciativa en el llamamiento al servicio es Dios. Evidentemente, cuando Cristo nos llama por su gracia, por el Evangelio, hemos creído en Él, todos tenemos un llamamiento, como hijos de Dios. Pero nosotros estamos usando este término especialmente en cuanto al llamamiento al ministerio. Dios es el que recluta, Dios es el que llama. No es que nosotros mismos, como dice Pablo dice que nadie fue soldado a sus propias expensas. O sea, nadie se puede poner como general en un ejército si no es puesto. Sugel Michelén da un ejemplo muy, muy interesante. Yo puedo ir a una tienda, comprarme un traje de capitán, ponerme unas medallas, y eso no significa que yo sea capitán de un ejército. Nadie es soldado a sus propias expensas. ¿Sí? Yo puedo comprar una guitarra. ¿Sí? Yo puedo ponerme en esto, pero eso no significa que haga parte de un grupo y que sea reconocido. De la misma manera en la iglesia, nadie puede decir yo soy. Alquilo un local, pongo un púlpito, compro unos bafles y ahora yo soy pastor. ¿Sí? Eso no funciona así. Nadie es pastor ni siervo de Dios a sus propias expensas. Es un llamamiento divino. Ahora, ¿cómo se ve ese llamamiento divino? Miren lo que dice un comentarista sobre la vocación al ministerio. La vocación es una convicción de que Dios nos ha separado del propio curso de nuestra vida para ponernos en una trayectoria donde podemos servirle a Él y a su pueblo, sacrificando tal vez lo que otros pueden disfrutar. Entonces hay una palabra que va a aparecer y que vamos a estar nosotros viendo, que es esa convicción. Cuando Dios llama, cuando Dios hace una vocación con las personas, Dios va a poner una convicción interior, profunda, intensa, incesante, de que Dios está dirigiendo nuestra vida a algo particular. ¿Sí? Es más que sentimientos, porque los sentimientos vienen y van. Es una convicción profunda. Alguien le llamaba, son cadenas invisibles. La persona comienza a sentir que Dios comienza como a amarrarlo a algo. Y que aunque la persona quiera liberarse de eso, eso comienza a interiormente a llevarlo en un curso donde tal vez él no se siente el más capaz, no se siente el mejor. Tal vez él ni quiere ir, pero comienza a haber un fuego interno, un deseo interno, un llamado particular, personal, a un servicio. Y alguien decía, ese llamado o esa vocación es intransferible. O sea, es algo personal, es algo que Dios le da a algunos, no a todos. Y que yo lo que Él me dio, el llamado que Él me hizo, yo no se lo puedo dar a otro. ¿Sí? Es algo personal, es algo intransferible. Y decía también el comentarista, es algo irrevocable. Ahora, hermanos, eso es muy importante. Poder discernir que es Dios el que nos llama es la base de mucho lo que va a ser nuestro servicio. Vamos a leer Gálatas 1:1, cómo Pablo habla de esa vocación, de ese llamamiento, cómo él describe su ministerio. Y es muy interesante, hermanos, cómo Pablo lo hace en este versículo. Y ahí es donde uno ve vocación divina, llamamiento de Dios a una persona, en este caso Pablo. Y cómo él lo describe, dice Gálatas 1:1, dice: Pablo, apóstol, mire estas frases, hermanos, no de hombres. O sea, el ministerio no nace en los hombres, no lo entregan los hombres, ni los seminarios, ni las escuelas. Es algo que no surge en el corazón de ni la persona. No es de hombres, porque si es de hombres es humano, y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? El llamamiento tiene que ser algo divino. Dice, no de hombres, ni por hombres. Los hombres van a tener un lugar, y ahorita lo vamos a ver. Pero inicialmente la vocación comienza con Dios. Es Dios el que llama. Es Dios el que inquieta. Es Dios el que despierta eso. Es Dios el que nos está apartando. Y esto es muy importante porque como la obra de Dios en la iglesia es una obra que tiene tantos desafíos, tantas dificultades, lo que nos va a sostener en últimas es que Dios nos colocó. Lo que nos va a ayudar en los tiempos difíciles, en las crisis, en los problemas, en las angustias, en la humillación, aún en la misma exaltación, lo que nos va a guardar es que Dios nos colocó y no nosotros. ¿Sí? Muy importante tener esa certeza de que estamos aquí es por Dios. No porque los hermanos me dijeron, aunque hay una parte para los hermanos, pero realmente es Dios. Dice Pablo, no por hombres, no de hombres ni por hombre, sino, y mire dónde Pablo liga este asunto, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que la vocación divina surge en el seno de la Trinidad, el Padre con el Hijo desde la eternidad. Aún una vez antes de que la persona hubiera nacido, ya Dios había determinado apartar a este hombre para. Así le dice el Señor a Jeremías, ¿no? El mismo Pablo lo dice acá. Desde el vientre. Imagínese. La persona no había ni hablado ni estudiado y ya Dios lo había apartado para algo. ¿A usted no le parece eso maravilloso, hermanos? Y usted se da cuenta que todas las experiencias de Pablo, de Pedro y de todos aquellos hombres que Dios llamó en un sentido apuntaban a que en algún momento cuando Cristo se revelara ellos iban a tener una vocación y un trabajo muy particular en relación a la obra de Dios. Entonces la vocación es ese llamamiento divino, claro, personal, intransferible, constante, insistente, donde Dios comienza a hablarle a un hombre que lo está apartando para un trabajo particular. Ahora, como decíamos, vamos a ver la vocación y sus características. ¿Qué características nosotros podemos ver cuando Dios hace este tipo de llamado a una persona? Nos vamos a ir a primera, estamos saltando en muchos pasajes, hermano, porque la idea es poder verlo desde varias porciones de la palabra. Vamos a ir a primera de Timoteo. Vamos a hablar tres características. Generalmente estas son las tres características que siempre se mencionan cuando hablamos de vocación. La primera podríamos llamarla deseo. La segunda la podríamos llamar dones. Y la tercera la podríamos llamar confirmación. El primer asunto es que, como dice aquí este pasaje, la persona que está siendo vocacionada por Dios al ministerio va a tener un deseo. Esa convicción, esa certeza le va a generar a ella un deseo, un anhelo, un amor, una preocupación por el servicio. ¿Sí? La vocación produce eso. Dice aquí, vamos a leerlo, 1 Timoteo 3, verso 1, dice, palabra fiel, o sea, esto es algo verdadero, hermano, es un algo fiel que hay que considerar. Este pasaje lo vamos a estudiar en la próxima reunión completo, pero quiero enfocarme en esta frase, si alguno anhela, obispado, a eso me refiero con deseo, anhelo, cuando Dios llama y pone una convicción, aunque la persona sea un nuevo creyente, él comienza a sentir un deseo intenso. Él comienza a tener una preocupación intensa, un amor profundo por la iglesia, por el servicio, por el estado de los hermanos, por la predicación de la palabra, por la situación actual de la asamblea. Ese deseo, ese testimonio profundo, que a veces lo tiene un nuevo creyente, que tiene que desarrollarse, que tiene que madurar, que tiene que haber muchas cosas más, pero inicialmente la vocación viene con ese deseo ardiente, ese anhelo, ese amor, esos dolores internos del corazón por esto. ¿Sí? Cuando Dios da vocación,
Dios pone de manera particular ese deseo en el corazón de la persona. La persona no sabe si va a ser hoy, va a ser en 5 años, va a ser en 10 años, pero ella ama la iglesia. Se preocupa por la iglesia. Tiene ese anhelo de poder estar cooperando con lo que Dios está haciendo en la iglesia. Lo contrario de ese deseo sería la indiferencia. ¿Sí? Es una persona que... Porque hay cristianos que son así. Ellos están preocupados por su vida espiritual, tal vez la vida de su familia, tal vez cumplir algunas responsabilidades cristianas, pero su deseo va hasta ahí. Los que están siendo llamados al ministerio pastoral, no. Ellos sí tienen anhelo de involucrarse, ellos quieren servir, ellos quieren trabajar, ellos tienen ese deseo, ese anhelo. Yo recuerdo cuando a nosotros hace años nos llegaron a preguntar cómo consideramos el ministerio. Y yo decía en esa época como mi deseo más profundo, como el deseo más importante. Usted me puede quitar todo, pero no me quite eso. Es ese anhelo, es ese deseo, es esa pasión que debe caracterizar a aquellos que han sido llamados a pastorear la iglesia del Señor. Es algo voluntario. Por eso Pedro dice, no por fuerza. ¿Usted ha leído ese pasaje? Sino voluntariamente. O sea, ellos aman eso. Ellos se entregan voluntariamente. Ellos no lo hacen por el dinero, ellos no lo hacen por la fama, ellos no lo hacen por la autopromoción personal. No les importa lo contrario, pasar necesidad, pasar humillación y hasta sufrir si el ministerio conlleva eso. Pero ellos tienen anhelo, deseo por servir. Su corazón está involucrado. Ellos lloran, a veces silenciosamente, pero lloran. Ellos se preocupan, ellos tienen esa carga. La vocación viene con ese tipo de sentimientos. Hace poco un joven me preguntaba en una ciudad. Hermano, tengo una responsabilidad en la iglesia, los hermanos me están animando a esto, pero mis planes son profesionales. Yo quiero hacer esto, yo quiero crecer esto, quiero crecer. Hermano, tú tienes que seguir tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? No, yo quiero desarrollar mi carrera. Esa es tu vocación, sigue por ahí. El que tiene vocación pastoral, aunque le ofrezcan todas las riquezas de este mundo, hermanos, él va a sacrificar todo por la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermano? La vocación es una cadena que no nos deja salir, hermanos. Es una cadena que no nos deja tomar caminos. Yo podría tener una vida más tranquila, más cómoda, más exitosa, pero la vocación hace que yo me sienta encadenado por Cristo hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia el trabajo que tiene que ver con su iglesia. ¿Sí? Y hermanos, nosotros deberíamos ver eso. Si yo estoy siendo, yo tengo eso. ¿Sí? O aquellos que nos pastorean tienen ese amor, esa preocupación, ese deseo, esa carga. Eso es una evidencia de vocación. Sí, es como el que tiene esa vocación, que va, como vamos a verlo, tiene vocación a predicar. Si usted lo calla, le salen las palabras por acá, hermano. Él tiene eso y usted no lo... a toda hora. Él va a visitarlo y terminándole consejería. Es así, él lo ve que usted está mal y aunque no tenga la confianza, él se le va a atravesar y le va a decir, hermano, ten cuidado. Es esa vocación pastoral. Es eso que pesa en el corazón. Eso es una evidencia de que Dios nos está vocacionando. Deseo. Deseo profundo. Y claro, a veces uno lucha con ese deseo. Yo creo que eso no es que yo me apareció, ¿no? A veces, en la medida, y como vamos a ver al final, a medida que yo me acerco a Cristo, Él me pone ese deseo. Y crezco en Cristo y más crece ese deseo. Y ese deseo con el tiempo se va perfeccionando y va siendo claro, y va siendo claro, y va siendo claro. Pero ese es tal vez uno de los primeros testimonios que debe tener una persona que está siendo llamada al ministerio. ¿Sí?
Miguel Núñez decía lo siguiente: en este proceso la persona va a tener deseo de estudiar la Biblia, deseo de enseñar a otros, deseo de aconsejar, deseo de predicar el Evangelio, y este deseo, en vez de disminuir, se incrementa. ¿Sí? Estoy hablando, dice él, de un deseo constante, presente en mi mente. Un deseo que es una preocupación, un deseo que es un amor profundo por los hermanos, por la iglesia, por las situaciones. Evidentemente no es un deseo, y hay que tener cuidado, hay que examinar el corazón, si es un deseo por ser conocido, ¿no? Es un deseo por hacerme famoso yo, o es un deseo por hacer famoso a Cristo. Es un deseo por servir, o un deseo por tener un título. ¿Sí? Hay que purificar los sentimientos y los deseos a la luz de la palabra y en oración. ¿Sí? Entonces, las personas que se involucran en el ministerio deben tener seguridad que Dios les ha puesto ese deseo, ese anhelo, ¿sí? ese amor profundo. Ahora, segundo, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Primero podríamos decir deseo, lo segundo, dones. ¿Qué significa eso? Si Dios está llamando a alguien a servir, evidentemente, si Él llama, le dará los dones necesarios que la persona necesita para ese servicio. Nosotros vamos a darnos cuenta que este servicio tiene funciones. ¿Qué funciones? Pastorear, gobernar, predicar, aconsejar. Son las funciones del gobierno de la iglesia. Y para eso significa que estos hombres deben tener ciertas actitudes, ciertas capacidades, tanto naturales como espirituales. Si Dios llama, Él da dones. Dones para servir. Dice ahí, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profeta, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, cuando comienza a haber este deseo, nosotros deberíamos pensar o preguntarnos si yo tengo los dones necesarios para cumplir esta función. Mi deseo va acompañado de esos dones. Dios, cuando yo me salvé en su espíritu, me ha dado ciertas gracias particulares que corresponden al llamado que yo voy a cumplir en su iglesia. O sea, parece que debe haber algo que encaja, el llamamiento con la vocación, con los dones recibidos. Evidentemente Dios nos da su gracia, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, pero para cierto servicio, especialmente el pastorado en la iglesia, el cuidar, pastorear la iglesia, se requieren ciertos dones. Entonces, una manera en que la vocación es confirmada en nuestra vida es que Dios comienza a darnos esos dones, esas capacidades para poderle servir. ¿Sí? Es improbable, hermanos, que Dios llame a una persona y no le dé los dones que ella necesita. Tal vez entonces ese llamado que la persona está sintiendo es más un asunto de su propio corazón. Yo recuerdo la historia de William Carey, hermanos. William Carey llega a predicar a un país, tiene que conocer la lengua, él comienza a evangelizar y le era muy difícil los idiomas en un comienzo. Y le dice al Señor: Señor, y eso lo oró 7 años. Señor, si tú me has llamado para esto, yo necesito que tú me des el don de lenguas. Y no es el don de lenguas de hablar ese, sino el poder hablar el idioma, porque nadie lo entendía bien. Y sufría mucho, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Cuando llega un momento que él experimenta en su vida que, como cuando lo que no tenía, lo recibió.
Y comienza a hablar y la gente comienza a convertirse. Si Dios me está dando esa carga, si Dios me está dando ese deseo, yo tengo que orar a Dios, o voy a ver en mi vida cómo Dios me da los dones necesarios, hermano. Las capacidades espirituales para servir y trabajar en medio de su casa. Entonces vamos a darnos cuenta, porque parte de las funciones que vamos a ver en el ministerio pastoral es que estos hombres tienen que tener la capacidad de predicar. Apto para enseñar. Tienen que ser, no tienen que predicar como Spurgeon, porque todos tenemos un don, una medida de don para predicar. Pero tiene que ser una persona que por lo menos al abrir la escritura, él entienda la escritura, él explique la escritura y las personas sean edificadas. Las personas puedan recibir la palabra, entender la palabra, ser enseñados, corregidos, reprendidos por la palabra de Dios. Tiene que tener gracia para hablar. ¿Sí? Yo hace un tiempo visitaba una ciudad donde un hermano me decía: hermano, a mí me están insistiendo, pero a mí no me gusta hablar. Me da vergüenza, yo paso a prender el micrófono y se me va todo, se me olvida todo, se me pierde todo, colapso. Yo le decía: hermano, seguramente no es tu llamado, porque el llamado viene con el don. ¿Qué más dones vamos a darnos cuenta que necesita el gobierno de la iglesia? Don de liderazgo. Ellos tienen que ser personas que tengan la capacidad de tomar la iniciativa, la delantera, tratar problemas, ¿sí? Comenzar nuevos caminos, abrir paso donde nadie más. Entonces, tienen que tener dones de liderazgo. Entonces, de pronto, hay personas que naturalmente son demasiado tímidas, demasiado pasivas. No les gusta tener problemas, no les gusta situaciones difíciles. No es el ministerio para ellos. Se requiere cierta firmeza, cierta templanza, cierta capacidad de poder avanzar, aún en adversidad, cierto valor espiritual, cierto coraje, valentía, ¿sí? Dones para presidir, dones para enseñar, dones para aconsejar. Persona que tenga capacidad de escuchar, que se preocupa por los demás, que se involucra, que puede dar un consejo, que puede guiar, que puede ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿eso lo da quién? El Espíritu Santo a el que Él quiere. Entonces, en la medida que nosotros vamos viendo, la vocación es confirmada por los dones. Y uno se da cuenta, a veces hay hermanos que, hermano nuevo creyente, lleva un poco tiempo caminando con el Señor, hermano, que la cena, se hace una meditación, el hermano habla y tú te das cuenta que tiene el don de enseñanza. Hay hermanos que Dios les da eso, enseñan y todo, entienden, es edificante, es vivo, Dios habla. Y tú dices, bueno, hay que ver cómo se desarrolla ese don. Pero Dios da testimonio de eso a través de sus dones. Y eso lo debe percibir tanto la persona como los demás. No recuerdo bien, porque parece que hay dos historias semejantes. Pero hay una historia de Howard Hendricks, que es un profesor de teología, que él cuenta que él tenía un estudiante. Y el estudiante le decía: es que yo tengo el ministerio de la palabra. Y él como profesor le decía: no tienes el don de la palabra. Que yo tengo el don de la palabra. Que no tienes el don de la palabra. Que sí, que yo tengo el don de la... Bueno, entonces yo no tengo el don de escucharte. Porque al hablar la palabra nadie le entendía. Pero él estaba empecinado que sí, pero nadie lo... no edificaba. Entonces, debe haber un don donde yo, o sea, debe haber un momento donde yo me examine: ¿será que tengo las capacidades espirituales para esto? ¿Sí? Y también debe haber un testimonio, como vamos a ver ahora, de los demás. ¿Sí? Que la persona se le acerque y le diga a uno: hermano, fue muy edificante lo que dijiste, muy edificante lo que enseñaste. Tienes gracia para eso, hermano. Órale a Dios, porque vemos eso en ti. Vemos esa carga en ti, ese amor en ti, esos dones en ti. ¿Sí? Eso es muy importante, hermano. No es solo el deseo, sino que ese deseo tiene que ir acompañado con los dones. Y Dios los da. Yo cuento solo como una experiencia. Yo me convertí, hermano. Yo tenía tantas ganas de hablar la palabra, hermano, pero no podía. Yo tenía como si me hubieran puesto aquí un... Hermano, yo quería hablar a las personas y no podía. Y para mí era muy dolor, muy vergonzoso. Yo leyendo ese testimonio de Washman y que él evangelizaba todos los días, por lo menos una persona. Y yo iba a hablar y no podía, hermanos. O sea, era como un... Así que eso que usted por dentro y no le salen las palabras. Yo sufría bastante y un día me puse a hablarle, Señor, dame la posibilidad de hablarle a las personas. Si tú no me das esto, yo no lo puedo hacer, Señor, dame esa posibilidad. Hermanos, ese día hasta lloré, pero fue así bien sincero, Señor, ya me da vergüenza. Como yo siendo cristiano ya hace unos meses y no he podido evangelizar a nadie. Y ese día lloré y ese día iba para un lugar y me subí a un transporte público, hermanos. Y yo con ese fuego y dije, no, como que el Señor me pasé al frente, yo no sabía ni qué decir y comencé a hablar, hermano. Hermano, yo sentí que ese día como si me era, como cuando usted tapa algo así. ¡Pam! Yo sentí que Dios me abrió la boca. Hermano, de ahí en adelante no me he callado. Yo como, y en la iglesia no me dejaban predicar. Recién convertido, ¿eh? Yo quería predicar en reunión de jóvenes y los hermanos no me dejaban. Y yo decía, bueno, si no puedo ahorita me voy en un bus, en dos buses y me voy a predicar lo que no puedo predicar acá. Ya después de ahí en adelante no me pude callar, hermanos. Dios me dio eso de estar hablando. O sea, Dios da lo que necesitamos para el servicio, hermanos. Son dones que Dios da. Y si yo siento ese llamado, yo tengo que orarle al Señor. Señor, confirma ese llamado con los dones que necesito para poder servir legítimamente a tu pueblo. Entonces, primero, hermanos, deseo. Segundo, dones. Dones. Y lo tercero, que le llamamos confirmación o el testimonio de las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a leer unos pasajes. Ahí en Hechos 16. Vamos a ver el testimonio de la iglesia sobre Timoteo. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios pone... Si Dios hace un llamamiento particular a nuestra vida, Dios va a poner ese amor, ese deseo, ese anhelo en nosotros. Y ese anhelo va a ser evidente, hermanos. Porque cuando usted ama algo, cuando usted desea algo, usted lo va a expresar con palabras, con actitudes. Usted va a ver que la persona realmente tiene una preocupación hacia la iglesia, tiene amor hacia las cosas del Señor. Ese deseo no es pasivo, hermanos. Ese deseo es un deseo muy insistente. Y además, cuando viene acompañado de dones, esos dones son gracias divinas que se ven, se perciben. Entonces, tanto el deseo como los dones, eso va a ser de alguna manera confirmado por el testimonio de las personas que están a nuestro alrededor. Y mire lo que se dice de Timoteo. Hechos 16, uno dice... Después llegué a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mira esa frase, hermano. Daban buen testimonio de él los hermanos. Quiere decir que la vida, si podemos decir, secreta de Timoteo era confirmada por el testimonio público de las personas que estaban a su alrededor. Entonces la vocación es algo que comienza con Dios, que Dios pone en el corazón, que Dios pone esos deseos, esos anhelos, esos dones. Pero en algún punto eso comienza a ser evidente para las personas que están a nuestro alrededor. Y si hablamos de un ministerio que tiene que ver con la iglesia tiene que dar testimonio de eso. La iglesia debe percibir eso, ver eso, recibir los beneficios de eso y dar testimonio de eso. O sea, no es como, hermanos, es que fulanito de tal va ahora a ser y nadie sabía, nadie había visto, nadie había recibido beneficio del servicio de él, ¿sí? Hay un testimonio que acompaña y que confirma lo que es de Dios. Me acuerdo mucho el pasaje de Samuel, que Samuel comienza a ser un profeta y ¿saben cómo dice la escritura? Que desde Dan hasta Berseba todos El pueblo de Dios sabía que este hombre era un profeta de Dios. Entonces, la confirmación. Entonces uno no solo debe mirarse a uno mismo, examinar sus dones, su llamado, sino a uno debería pensar y preguntar, ¿qué piensa mi esposa? ¿Qué piensan mis hijos? ¿Qué piensan mis hermanos que están cerca conmigo? ¿Realmente ellos ven esa vocación? ¿Realmente ellos ven esos llamados? ¿Realmente ellos ven ese testimonio? ¿Realmente es evidente para aquellos hermanos que ya están pastoreando la iglesia, que ya están sirviendo, eso que Dios nos ha dado? Entonces, eso nosotros llamamos confirmación, hermano. Y esa confirmación es muy importante, tanto para la iglesia como para la persona que está siendo involucrada en el servicio. Recuerdo mucho el testimonio, ese está en YouTube, es un testimonio lindo, hermanos, del llamamiento del hermano Miguel Núñez al ministerio. Él cuenta que llegó un momento de su vida, él era un médico profesional exitosísimo en Estados Unidos. Llega un momento donde Dios le dice que se aparte para el ministerio. Y él llega muy emocionado y le dice a su esposa, amor, Dios me está llamando al ministerio, entonces voy a dejar la profesión, voy a dejar esto. Y la esposa dice, no, a mí no me parece que Dios te está llamando al ministerio. A mí me parece que tú te estás llamando al ministerio. Entonces él llega y dice, bueno, Señor, si tú me estás llamando al ministerio, yo creo que la primera persona a la que tú necesitas confirmarle es a mi esposa. Entonces yo no voy a luchar con ella. Es un asunto en que tú vas a solucionar con ella. Mire la fe, porque como vamos a darnos cuenta, hermano, el ministerio no tiene que ser forzado. No es algo que nosotros buscamos, es algo que Dios concede. Y si Él concede, Él va a acomodar todas las cosas. Dice que pasa casi, no recuerdo bien si fue un año, un poquito. Y un día se le acerca a su esposa. Dice, Miguel, es hora que dejes tu trabajo para que te dediques al ministerio. Entonces, Dios confirma, hermanos. Dios confirma a través de las personas que están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestras esposas, los hermanos. Van a comenzar a, hermano, mira lo que Dios te ha dado. ¿No? De verdad, toma en serio la vocación que el Señor está dando. Toma en serio el llamado que tienes. Toma en serio la palabra. Comienza a ver esa confirmación, ese testimonio de la iglesia, de aquellos que están antes de nosotros, que Dios nos está llamando al servicio. Ahora, sucede algo que es evidente. Si Dios me está llamando, hermanos, si Dios nos está involucrando, si Dios nos está cargando, yo no necesito esperar el momento que me coloquen en el ministerio para involucrarme, ¿no? Se entiende que la iglesia va a poder dar testimonio porque es la persona que siempre está presente, es la persona que se ocupa, que sirve, que está involucrada, así sean los servicios menos visibles. Pero es un hermano que está ahí, involucrándose, presente, trabajando, ocupándose. Tal vez no está predicando ahora porque tal vez no es el tiempo, pero está ahí. Es constante, es fiel, es esforzado. Un hermano decía que hoy existe una especie rara en el cristianismo. Y esa especie rara son los teólogos de internet. Ellos discuten por Facebook, ellos enseñan por Facebook, ellos hacen todo por Facebook y cuando usted va a su iglesia local, no, ni se reúnen, ni aparecen, ni... Entonces decía, es una especie rara, no había existido antes, ¿no? Es la especie de la era digital. Hermano, si Dios nos está llamando al ministerio, tenemos que estar presentes, sirviendo, acompañando, orando, ayudando a los que ya están. Como un día decía Paul Washer, a mí Dios me llamó al ministerio, pero en mis primeros años disfrutaba tanto llevarle la maleta a los otros. Él usa ese lenguaje, ¿no? Disfrutaba tanto estar con los otros, apoyar a los otros, animar a los otros, orar por los otros, ¿sí? Cuando ya era evidente, porque siempre estaba ahí, siempre fui compañero, siempre fui servidor, siempre estuve involucrado, ¿sí? Como decía otra persona, a veces nosotros vemos un papel en el salón y pasamos por encima y ni lo recogemos, y si queremos predicar. Muchas veces todo comienza en lo poco, en lo simple, donde las personas comienzan a ver nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestro amor, que tenemos gracia para hablar, que tenemos amor, preocupación, que nos involucra, nos preocupa la evangelización, que nos involucra, nos preocupa las familias que están teniendo crisis, nos preocupa los jóvenes, o sea, amamos la iglesia. Y eso es evidente, hermano. Entonces, ¿qué dicen las personas a nuestro alrededor? Por eso, ayer hablábamos que para nosotros es muy importante lo que piensa la iglesia, hermanos. Porque la iglesia confirma. Hermano, ¿tú cómo ves a fulano? No, el hermano firme, fiel, comprometido, con gracia, enseña, se preocupa, visita, me llama. ¿Sí? Hay lugares donde hacen lo siguiente, y me parece hasta saludable, hermanos. Cuando van a hacer el nombramiento de ancianos, dejan 2 o 3 semanas, y en una de esas semanas abren la reunión. Bueno, fulano y fulano es candidato. Yo quiero que se levanten en la iglesia las familias que fulano ha visitado. Hacen eso público. Entonces se levanta una familia. Hermano, el hermano me visitó y fue una gran bendición. Hermano, el hermano. ¿Quiénes han recibido beneficio de la enseñanza de la palabra? Hermano, cuando el hermano enseñó tal. O sea, hay un testimonio de la iglesia que confirma el servicio y el trabajo de los santos, hermano. Entonces la vocación divina, inicialmente hoy comenzamos a ver, hermanos, que tiene 3 aspectos. Primero, ese deseo. Segundo, los dones que acompañan. Tercero, la confirmación de aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dios da testimonio de su palabra. Y vamos a ir terminando, mis hermanos, hoy con Juan 21. No vamos a hablar un poco de madurez, porque eso lo vamos a hablar la próxima reunión, porque vamos a estudiar 1 Timoteo 3 completo. Ahí vamos a ver que es necesario que estos hombres tengan ciertas cualificaciones. Entonces, ahí vamos a hablar un poco del asunto de madurez y otros aspectos que hoy vamos a pasar por alto. Ahora, ¿por qué voy a terminar con este pasaje, hermanos? Porque evidentemente este pasaje nos va a mostrar qué tipo de personas son aquellas que el Señor llama y vocaciona. Y hay algo que está detrás de todo esto: deseo, dones y confirmación. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Que esto es como la base, como nuestro hermano decía en estos días, esto es el lugar santísimo de todo servicio. ¿Sí? Es el lugar santísimo de todo ministerio. ¿Qué? El amor a Cristo. Ahí comienza todo, hermanos. Entonces terminamos en este pasaje y en las palabras que Jesús le dijo a Pedro. No lo voy a exponer porque nos daría mucho tiempo, pero sí solo quiero resaltar las palabras de Jesús a Pedro. Juan 21, verso 15, dice: cuando hubieron comido, ¿se recuerdan que esto es en la resurrección? Después de que el Señor ha muerto, ahora ha resucitado, se ha presentado a sus discípulos en varias ocasiones. Y antes de ascender, el Señor va a comisionar a Pedro. Y de manera muy particular va a hablar con Pedro, porque Pedro había caído, ¿no? Pedro había tenido una crisis en el momento de la crucifixión, había negado al Señor. Y ahora el Señor le va a hablar a Pedro. Después de que comen, el Señor dice a Pedro: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, son 3 preguntas muy claras, ¿no? Pedro, ¿me amas? Hermanos, el ministerio es para personas que amen a Cristo de todo corazón. Esa es la base del servicio en la iglesia de Dios. Nuestra
amor, nuestra devoción, nuestra fidelidad, nuestro compromiso con Cristo. Y es tremendo que en la medida que Cristo nos acerca a Él, porque aquí Pedro, el Señor está restaurando a Pedro y lo está trayendo hacia Él. Cuando Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que... El Señor le dice, apacienta, pastorea y apacienta mis ovejas. Mucho de ese deseo, mucho de ese anhelo, muchos de esos dones, mucho de eso que las personas van a ver, hermanos, se cultiva en nuestra relación con Cristo. Alguien decía que nosotros no debemos buscar el ministerio. Nosotros debemos buscar a Cristo. Pero lo cierto es que sea en el ministerio pastoral de la iglesia o en otros servicios, en la medida que yo amo a Cristo, me deleito en Él y vivo para Él, Él va a dirigir mi vida, mi corazón y mis manos a servir en su iglesia. Entonces, hay hermanos que por su amor, su devoción, su pasión por Cristo, ellos van a recibir una responsabilidad. Ellos van a recibir un encargo, ellos van a recibir una carga, ellos van a recibir unos dones, ellos van a recibir una responsabilidad en medio de su iglesia. Y qué tremendo es, hermanos, que es Cristo mismo, como decía Pablo, quien pone ese encargo, quien llama, quien dota a las personas, quien llama y quien da testimonio de que Él está llamando a cumplir ese ministerio. Entonces yo creo que siempre nosotros debemos estar orando a Dios el Padre para que Él levante obreros, porque la mies es mucha, hermanos. La mies es mucha. Y no existe, mire lo que dijo Jesús cuando Él dice esto de la oración. Dice que Él tuvo compasión de la gente. ¿Y saben por qué tuvo compasión? Una vez pensaría que Él tuvo compasión porque a veces uno piensa muy naturalmente, porque tienen necesidades, o porque están, bueno, por el gobierno que están teniendo, por la situación económica, pero dice que Él tuvo compasión porque los vio como ovejas que no tenían pastores. Entonces, cuando, hermano, cuando uno va a una ciudad, a una iglesia, y no hay pastores, hermano, o cuando uno visita una iglesia y los pastores que hay son corrompidos, enseñando un evangelio diferente. Hermanos, es una situación de verdad que nos debería generar preocupación, tristeza y compasión. De tal manera que podamos orar, Señor, levanta y envía obreros. Y no solo levanta y envía, capacita a aquellos que Dios ha puesto, úsalos, llenas de tu gracia, guárdalos de ellos mismos, guárdalos de las tentaciones, guárdalos. Además, estos son asuntos tan serios. Yo he visto iglesias bonitas, preciosas, que los ancianos cayeron en pecado y se acabó la iglesia, hermanos. O sea, se acabó totalmente. O sea, esto es un asunto tan serio, tan importante, que la iglesia siempre debe estar orando, cuidándose, velando y ayudándonos para que la obra de Dios prospere en nuestros días. Entonces hoy apenas empezamos, mis hermanos. Yo quiero ir poco a poco, ir hablando un poco con ustedes acerca del ministerio pastoral. Hoy apenas comenzamos con la vocación y las evidencias de esa vocación. Próxima reunión vamos a hablar de las cualidades necesarias. Porque es bueno si tiene el deseo, pero es necesario que sea, vamos a ver un poco de cosas que son necesarias para poder involucrarnos en el ministerio en la iglesia. Entonces damos gracias al Señor, mis hermanos, estemos orando por estos tiempos, porque la palabra traiga luz, despierte, confirme y tenga el propósito de ir poniendo en orden y encaminando las cosas que el Señor está haciendo también entre ustedes. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor.
Allí fui hallado, allí lo pude ver, caí.